Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, jueves 4 de agosto del año 2022. Y aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes en vivo. Sabes que me puedes encontrar en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales y a través de tu televisor. Me puedes ver en vivo en este momento a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo la misma transmisión a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo, sí, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty de Cable TV, sabes que me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no me viste completo, quieres volver a ver y escuchar el programa, sabes que me puedes ver grabado, porque esto queda disponible de forma permanente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, aquellos de ustedes, millennial o no millennial, que ya están acostumbrados a escuchar podcast en las diferentes aplicaciones de podcast, sabes que me puedes encontrar en todas ellas. A eso del mediodía de hoy estará disponible la edición de hoy. Me puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y ahí vas a encontrar la edición de hoy. Y también están archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Bueno, ustedes saben que yo me preparo, los que me siguen, me preparo para este podcast todos los días, la noche antes. Uno va más o menos oyendo el internet y va preparándose y hago una pequeña agenda. Y luego, pues, temprano en la mañana me levanto y busco los periódicos, lo que hay impreso en los periódicos. Hoy es uno de esos días que lo que les voy a decir para iniciar no estaba ni en el internet ayer, ni está en los periódicos impresos en la mañana de hoy. Hoy hemos despertado con la noticia del arresto de la gobernadora Wanda Vázquez y aparentemente de dos personas más que a este momento no conocemos sus nombres. Ese va a ser obviamente uno de los temas que voy a estar analizando con ustedes en la mañana de hoy. Además, se declara culpable otro de los empresarios acusados por escándalos con los municipios. Otro escándalo en la Escuela de Medicina de la UPR. Renuncian dos decanos asociados por favoritismo con un estudiante, con favoritismo de parte de la decana con un estudiante. Aumentan también los peajes. Y en la segunda parte del programa, converso con Ariadna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico sobre la pérdida de $85 millones en fondos federales para pagar renta, luz y agua. Esos son los temas que voy a estar analizando en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Como siempre, si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Bueno, hoy no es un buen día para Puerto Rico. Hoy es un día que despertamos con una noticia dura, difícil. Ya está confirmado que fue arrestada por el FBI, por las autoridades federales, la exgobernadora Wanda Vázquez. Además, según dice la prensa, y creo que está confirmado, hay órdenes de arresto contra dos personas adicionales. A este momento no conocemos el nombre de estas dos personas que se han arrestado. Obviamente no tenemos mucha información, por no decir que no tenemos ninguna información más allá del arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. Habrá una conferencia de prensa a las 11 de la mañana por las autoridades federales, lo que pues presumimos en ese momento se hará público lo que en inglés le llamamos el indictment, el pliego acusatorio. Ya sabremos quiénes son las dos personas adicionales, y eso pues permitirá a ustedes, a todo el mundo, analizar la situación con mayor precisión. Yo creo que en este momento no es momento de especular, es momento de reconocer la presunción de inocencia que cobija a la gobernadora Wanda Vázquez. Y es momento pues de esperar que se den los detalles. Obviamente no puedo decir por experiencia propia, que ustedes saben, estos son momentos difíciles para las personas envueltas y difíciles para el país. Sí les puedo adelantar desde ya que, con todo lo poderoso que pueden ser las autoridades federales, el sistema, como yo demostré, da la oportunidad a que prevalezca la verdad. Y aquí esto apenas comienza hoy. A las 11 de la mañana tendremos más detalles, y obviamente luego continuarán los procesos relacionados con esta acusación de la gobernadora Wanda Vázquez. Obviamente no tenemos mucha información. Aquí es un caso similar a lo que ha ocurrido en el último año, año y medio, donde de parte de la Fiscalía Federal no se había filtrado nada como cuestión de hecho. La única razón por la que nosotros sabíamos que venía una acusación es porque los abogados de Wanda Vázquez, particularmente el licenciado Luis Plaza, hace 2 meses, creo que fue a fines de mayo, un poco más de 2 meses, habían anticipado que ella iba a ser acusada, e inclusive pues estuvieron en programas de televisión y le dieron entrevistas a la prensa, pero aquí no se había filtrado nada por las autoridades federales. Nunca nos enteramos a quién habían entrevistado, a quién habían visitado en su casa, a quién había ido a un gran jurado. Nada de eso. Así que, repito, estamos un poco en el terreno de la especulación. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Y corroboraremos a las 11 de la mañana si se trata de esto, pero a base de las expresiones de sus abogados y de lo que la prensa indagó durante los últimos meses, lo que sabemos es que esto parece ser, repito, simplemente voy a resumirle a ustedes lo que había salido en las noticias para allá, para fines de mayo y principios de junio, y lo que dijeron los propios abogados de Wanda Vázquez en aquel momento. Todo tiende a indicar que tiene que ver con un banco extranjero que legalmente podía hacer negocios en Puerto Rico, y el dueño de ese banco, un empresario venezolano, Julio Herrera Velutini. El banco se conoce con el nombre de Bancrédito. Ese banco había donado dinero a super PACs de otros candidatos, inclusive de Pedro Pierluisi. Creo que había donado a Charlie Delgado. Donar a un super PAC es perfectamente legal, pero la alegación, o lo que ha trascendido por las investigaciones de prensa, es que John Blakeman, un reconocido funcionario, fue funcionario en el gobierno de Pedro Rosselló, reconocido activista PNP, recaudador de fondos, persona que aparentemente estuvo cercana a la campaña de Wanda Vázquez en su primaria contra Pedro Pierluisi. Según la prensa, John Blakeman o se declaró culpable o está colaborando o estaba colaborando con las autoridades federales. ¿Qué es lo que se alega, según la información que trascendió? Que este empresario venezolano le, entre comillas, donó. Los abogados de Wanda Vázquez dicen que eso no fue un donativo. Le donó a Wanda Vázquez una encuesta. No sabemos el valor de la encuesta, pero cualquier donativo que tú lo hagas. Primero, técnicamente, las alegaciones. El señor Julio Herrera Velutini es un extranjero venezolano y las leyes federales prohíben que extranjeros le donen a campaña de nadie en Estados Unidos, salvo si tú eres residente de los Estados Unidos. Ahí podría donar. Este señor aparentemente, no, primero, no es ciudadano americano y aparentemente no estaba residiendo en Puerto Rico o en ningún lugar de los Estados Unidos. Alegadamente, él le dio una encuesta. Eso, por venir, si es un donativo, por venir de una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos, es un acto ilegal federal. También, según ha trascendido en la prensa, se pidió, esa es la alegación, por parte de este empresario. Hubo una reunión aparentemente en un hotel en San Juan. Creo que según la prensa, habían otros empresarios. Y la alegación parece ser que se le pidió a la gobernadora o agente de su gobierno que presionara a el comisionado de instituciones financieras, que en ese momento llevaba una auditoría, una investigación de este banco venezolano, de Bancrédito, que de alguna forma detuviera la auditoría. Luego, y podría ser, pues repito, estoy resumiendo lo que salió en la prensa en las últimas semanas, los últimos meses, hace ya 2 meses que no salía nada. El comisionado de instituciones financieras, George Joyner, parece ser que se negó a suavizar, terminar, archivar la auditoría y fue despedido durante la administración de Wanda Vázquez. Fue sustituido por una persona que se llama Víctor Rodríguez Bonilla, quien también habló a la prensa, por eso no estoy aquí yo especulando, estuve jugando pelota dura y dio entrevista a la prensa. Víctor Rodríguez Bonilla había hecho trabajo para Bancrédito en el momento que Wanda Vázquez lo nomina para comisionado de instituciones financieras. Él admitió, Víctor Rodríguez Bonilla, que cuando estaba en el proceso de ser confirmado por el Senado, fue a una reunión en la oficina de Tomás Rivera Chat, lo que no es nada extraño, era el presidente del Senado, y si usted quiere que lo confirmen, usted va a ver los senadores, pero admitió que se sorprendió porque en esa reunión estaba en la oficina John Blakeman. Como les dije, se alega que o se declaró culpable o está colaborando con las autoridades federales, y que parece que fue el enlace con este empresario venezolano. Y también Víctor Rodríguez Bonilla alega que luego que lo confirman, Blakeman lo presionó para que detuviera la auditoría de Bancrédito, y el señor Víctor Rodríguez Bonilla acabó inhibiéndose de esa auditoría porque había trabajado para Bancrédito. Esos son los hechos que tiene la prensa hasta hoy. A las 11 de la mañana sabremos de verdad de qué se trata la acusación. A las 11 de la mañana sabremos los nombres de las otras dos personas acusadas. Curiosamente, no se ha filtrado nada, lo que hay que aplaudir. Hay muchos periodistas que tienen buenas relaciones con las fuentes federales o con abogados que trabajan con clientes que en el área federal, y por lo menos hasta las 8 cuando entré en vivo al podcast no se había filtrado el nombre de las otras dos personas acusadas. Eso pues nos daría un señal adicional de qué se trata. Repito, es un día duro para Puerto Rico, no hay la más mínima duda. Hay que reconocer la presunción de inocencia de la exgobernadora y su derecho a defenderse. Es duro para ella, es duro para su familia, pero por experiencia propia, el sistema te permite, aunque es duro, te permite que eventualmente la verdad prevalezca. Si ella es inocente, al final del camino se sabrá la verdad, ya sea en un juicio, a través de un juicio, y si por alguna razón no lo fuese, pues también el sistema lo habrá de permitir. No es momento de especular, pero sí es momento de reconocer que es un día duro, difícil para Puerto Rico. Bueno, y pasando a otros temas que tristemente tiene que ver con los temas de corrupción. Otro de los empresarios privados que están envueltos en el esquema de corrupción con varios municipios. Recuerden que el esquema que empezó en Cataño tiene que ver con compañía de basura y compañía de asfalto. Había, si mi memoria no me falla, 3 empresarios que estaban un poco en los dos lados. 2 de los empresarios, uno de basura, uno de asfalto, se habían declarado culpable desde el principio. Uno de los empresarios socio en la compañía de asfalto no se había declarado culpable, y ayer se informó que Mario Villegas, el otro empresario de JR Asphalt, se declaró culpable por pagar comisiones ilegales y soborno al exalcalde de Cataño, Elcano Delgado. Ahí viene la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Aquí está la nota. No la tengo por acá. Bueno, no sé. Aquí está, perdón. Aquí está la nota del periódico El Vocero en su edición impresa. Culpable empresario acusado por esquema de corrupción enfrenta un máximo de 5 años de cárcel. El empresario Mario Villegas Vargas, ex vicepresidente de la compañía JR Asphalt Inc., se declaró culpable por su participación en el esquema de corrupción relacionado con contratos con el municipio de Cataño. Obviamente, él se declara culpable por lo de Cataño, pero sabemos que participó en los esquemas de Trujillo Alto, de Guayama, varios otros municipios donde ya los alcaldes o han sido acusados o hasta se han declarado culpables, que el esquema de corrupción era con JR Asphalt. ¿Por qué se declara solamente el de Cataño? Esos son los acuerdos que se llegan con la Fiscalía Federal. Cuando la persona se va a declarar culpable, pues le dice: mira, te tenemos aquí envuelto en 5 municipios, pero declárate culpable de este, y obviamente pues eso le va a beneficiar por evitarse un juicio y levantar las manos. Tampoco sabemos si él se ha convertido en testigo y está colaborando con la Fiscalía. Dice la nota de el vocero: de acuerdo con la Fiscalía Federal, empresario y otro individuo, ambos socios en una compañía de asfalto y pavimentación, conspiraron para pagar sobornos y kickbacks al entonces alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, para garantizar que su municipio recibiera contratos del municipio. Se indicó que Villegas Vargas y su socio pagaron más de $95,000 en kickbacks a Delgado a partir de junio del 2017 a cambio de trabajos de remoción de asfalto y pavimentación en vías en el pueblo costero. Obviamente, ya por este esquema se han declarado culpables o están acusados varios alcaldes. Se me pueden quedar algunos, pero voy aquí de memoria: Cataño, Guaynabo, el ex de Aguas Buenas se declaró culpable, el que era incumbente de Aguas Buenas acusado, Humacao acusado, Guayama se declaró culpable, Trujillo se declaró culpable. Me excusan si se me escapa alguno. Y no lo podemos negar, hay rumores de otros posibles alcaldes. Esta mañana en Radio Isla, el representante del PNP, Georgie Navarro, hablando del caso de Wanda Vázquez, no sé por qué al hablar del caso de Wanda Vázquez se puso a hablar del caso de los municipios, anticipó que se rumora de otros dos alcaldes y dio a entender que por lo menos uno de ellos era un alcalde del Partido Nuevo Progresista. Si esta declaración de culpabilidad del señor Villegas ayer es un anticipo de que están cerca nuevas acusaciones contra alcaldes, pues no lo podemos saber. Sí recuerdo, les recuerdo que el fiscal federal, fiscal Muldrow, que ha sido muy parco en sus expresiones públicas, no se va por ahí de media tour. La última vez que hubo arrestos de alcaldes, en el caso del alcalde de Aguas Buenas y el alcalde de Humacao, que recién habían ganado las elecciones en noviembre del 2020 y jurado en enero del 2021, y a los pocos meses ya comenzaron con estos esquemas de corrupción con estas dos compañías. En aquella ocasión, el fiscal Muldrow, que vuelvo y repito, es muy parco en sus expresiones públicas, dijo claramente que habían otros funcionarios públicos y dio a entender alcaldes en la mirilla y que podrían ser varios. Así que días tristes, corridito, se declara culpable un empresario por corrupción gubernamental, acusada, arrestada, y a las 11 de la mañana conoceremos los detalles, la exgobernadora Wanda Vázquez. Son días duros, duros para el país, para la confianza del país en sus instituciones, para la confianza del país, lo tengo que decir, en los partidos principales. En el caso de los alcaldes, sabemos que hay alcaldes populares y alcaldes PNP como parte de este esquema. Duro para la imagen de Puerto Rico en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. No es un día para celebrar. Y como si eso fuera poco, en el ámbito académico, ayer rompió una noticia de esas que a uno, y con la experiencia que uno ha tenido en el servicio público, y en el caso mío como egresado de la Universidad de Puerto Rico, tanto de bachillerato como de la Escuela de Leyes, son noticias que por un lado le sorprende y por otro lado le duele. Miren, aquí la Universidad de Puerto Rico, nadie puede negar que está en una crisis. Y es una crisis que está impactada por dos dimensiones. Número uno, los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal, que repito, era la propuesta del plan fiscal del gobernador, entonces gobernador Ricardo Rosselló, que recortaba la asignación que el gobierno central le da a la Universidad de Puerto Rico. Eso, que ha sido una pérdida multimillonaria de fondos en la Universidad de Puerto Rico, ha tenido un efecto negativo sobre la capacidad de la institución. Pero encima de eso, hay un problema de mala administración y tristemente de politización en la Universidad de Puerto Rico. Y uno de los lugares donde más se ha afectado por los problemas de administración y politización es el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, que un poco es la joya de la corona. El recinto de ciencias médicas, sus diferentes escuelas, incluyendo la escuela de medicina, gozan todavía, aunque se ha afectado, de un gran prestigio en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y todo el mundo sabe que los que se gradúan de ese recinto de ciencias médicas, los que se gradúan de la escuela de medicina de la UPR, todo el mundo parte de la premisa que van a ser profesionales del más alto nivel. Esto que explotó ayer, hay que verlo en el contexto de la crisis de salud, que es primera plana todavía en los periódicos de hoy. Ayer hubo protestas de empleados del área relacionados con la salud en el centro médico. Algunos de ellos están pagando el salario mínimo federal. Así que lo que se denunció ayer, hay que verlo en ese contexto. Yo le puedo decir por experiencia propia. Ha habido gobernadores y gobiernos que meten la mano más o meten la mano menos en la dirección de la Universidad de Puerto Rico. Hay gobernadores y gobiernos que meten la mano más en quién es decano y quién es rector y quién no es rector. Cuando yo fui gobernador, yo puse manos afuera y limité mi rol a cuando me tocaba hacer nombramiento a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, y los que en aquella época fueron rectores, decanos, o miembros de la Junta de Síndicos pueden ser testigos de eso. Yo nunca, nunca llamé a nadie para recomendar o vetar un candidato a rector. Esa fue por lo menos mi política. Ahora, lo que yo nunca en la vida había escuchado es que hubiera presiones y que el lado de la universidad las aceptara para admitir o no admitir un estudiante a X o Y programa o escuela. Nunca había escuchado eso. Bueno, pues llegamos a un nivel. Ah, recinto de ciencias. Entonces, esto en el momento en que el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico ha recibido serios golpes. ¿Dónde tengo la noticia por aquí? Ajá. Ha recibido serios golpes. Sabemos que hay programas en la Escuela de Medicina, como el de Neurología, que han perdido su acreditación. El rector, el decano de la Escuela de Ciencias Médicas, lo tuvieron que votar. O sea, hay una inestabilidad, vuelvo y repito, que se añade al problema de falta de fondos, pero por eso le decía, aquí hay un problema de administración y de politización. En el recinto de Ciencias Médicas y en la Escuela de Medicina. Bueno, pues ayer rompe la noticia que dos decanos asociados, de la universidad de la Escuela de Medicina renunciaron. ¿Por qué? Porque la decana interina aparentemente se dejó influenciar por los padres de un estudiante. No tenemos más detalle, pero todo el mundo presume que esos padres, el padre o la madre, o los dos, son personas de mucho poder y mucha influencia. Aquí está la nota en la página 8 del periódico El Nuevo Día de hoy. Decanos denuncian irregularidad. Los profesores del recinto de ciencias médicas señalaron que la rectora interina obstaculizó procesos evaluativos de la escuela para favorecer un estudiante. Dice esta nota de Adriana Díaz Tirado. Dos profesores de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas presentaron ayer su renuncia. Fue inmediata, efectiva ayer mismo. A sus respectivos puestos de confianza por entender que la rectora Ilka Ríos obstaculizó los procesos evaluativos de la institución educativa para favorecer un estudiante por petición de sus padres. Los profesores que renunciaron son el doctor Hilton Franqui, decano asociado de asuntos académicos, y el doctor Joalex Anton Giorgi, decano asociado de asuntos estudiantiles. Son puestos importantísimos es la estructura de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, que para empezar tiene un decano interino, porque les repito, la universidad completa está en crisis y el recinto de ciencias médicas está en crisis. Y no olviden que uno de los decanos anteriormente precisamente se convirtió en un lugarteniente político de Wanda Vázquez cuando el escándalo, cuando explotó la pandemia, y pues era parte de aquel task force de salud que, además de ser task force y dar recomendaciones, aparentemente estaba recomendando a quién darle contrato y no darle contrato. Vamos a las cartas de los decanos que renunciaron. Esta decisión no la tomo a la ligera, pues realmente disfruto de trabajar de cerca con nuestros estudiantes, así como promover el mejoramiento continuo de nuestra escuela de medicina y el cumplimiento con los requisitos de acreditación. Sin embargo, es precisamente mi compromiso inquebrantable con los estudiantes, con mantener el prestigio de la escuela de medicina y con el cabal cumplimiento con las normas de acreditación, lo que me lleva a tomar esta decisión, expresó Frankie. El catedrático detalló que participó el martes, esta misma semana, de una reunión con la decana interina, en la que comunicó estar en total desacuerdo en el manejo en que la doctora Ríos ha completamente obviado e incluso obstaculizado los procesos evaluativos de la escuela para favorecer un estudiante particular, atropellando completamente las regulaciones de nuestra escuela y obviando el proceso. Dice la nota del Nuevo Día, las cartas de renuncia dirigidas a la decana interina fueron entregadas ayer en la tarde. Los profesores denunciaron los efectos que este tipo de irregularidad académica puede tener sobre la acreditación de la Escuela de Medicina. Desde marzo, la Middle State, que es la agencia acreditadora, emitió una advertencia por la posibilidad de que su acreditación esté en riesgo debido al alegado incumplimiento con los estándares de la institución. O sea, la Escuela de Medicina está en riesgo de perder la acreditación. En este momento está básicamente descabezada y se acusa a la decana interina de favorecer impropiamente a un estudiante. Frankie reiteró que la rectora debió defender los intereses de la institución, los cuales incluyen el velar por el cumplimiento de los reglamentos internos y las exigencias de las agencias. Subrayó que el alegado trato preferencial viola el reglamento de la acreditación. Del mismo modo, el doctor Anton Giorgi expresó su disgusto por el manejo atípico que se le dio al estudiante de la Escuela de Medicina, al cual no se identificó en ninguno de los dos documentos. Cita textual de la carta. En vista de los eventos recientes, le he expresado mi total desacuerdo con la manera en que se manejó la situación de un estudiante particular. Como he mencionado, mis recomendaciones siempre han sido con el bienestar de los estudiantes. Los dos docentes que renunciaron a los cargos de confianza fueron nombrados a sus puestos en los decanatos durante la jefatura del ex decano interino de la Escuela de Medicina, Humberto Giot, quien asumió el cargo el año pasado tras el escándalo que surgió en el recinto cuando se dio a conocer que había perdido la acreditación del programa de entrenamiento de neurocirugía. Las acciones antes mencionadas son atropello a la facultad y no estoy dispuesto a ser cómplice del mismo, expresó. Además detalló que este tipo de trato preferencial expone a la institución. Y en una de las cartas hace referencia a el acceso que tuvieron los padres de este estudiante a influenciar. Repito, yo nunca había escuchado un escándalo de este tipo en la Universidad de Puerto Rico. Yo, por ejemplo, estudié bachillerato en la UPI, estudié leyes en la UPI, doy clases, una clase en la Escuela de Derecho de la UPI, y yo nunca en mi vida he escuchado que un estudiante haya sido admitido a la Escuela de Derecho de la UPI porque un papá influyente. Cuando dicen padre influyente, uno honestamente, y es la naturaleza humana, uno piensa en alguien que tiene mucho dinero o tiene mucho poder político o tiene acceso a los poderes políticos. Yo nunca había escuchado que, por ejemplo, alguien haya sido admitido a la Escuela de Derecho porque alguien llamó. O sea, estos tienen unos estándares. Tú tienes que tener cierto tipo de notas, tener cierto tipo de promedio, sacar cierto tipo de puntuación en los exámenes que tienes que coger. En algunos casos, pues pueden haber entrevistas, depende de cada escuela. Pero pensar que la Universidad de Puerto Rico, su escuela de medicina, ha caído tan bajo que simple y sencillamente permite que una persona pueda influenciar para que se le admita a su hijo, o no se sabe si es que se admita, se pase de grado. Creo que esto requiere transparencia de parte de la universidad, que tiene un nuevo presidente. Aquí el país necesita saber los detalles. Esto no puede ser. Que ahora no sepamos quiénes son esos padres. ¿Por qué la rectora interina, la decana interina, se dejó influenciar? No creo que pueda terminar aquí. Y creo que tiene que haber, número uno, transparencia mayor. Exactamente qué está pasando en el recinto de ciencias médicas y en su escuela de medicina. Y conocer en más detalle lo de este escándalo. Son las 8:31 de la mañana. Cuando regrese luego de la pausa, converso con la licenciada Ariadna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico sobre la pérdida de 85 millones de dólares en fondos federales, reconocido por el propio gobierno de Puerto Rico que se perdieron, fondos federales que estaban destinados a pagar renta, luz y agua de personas que viven alquilado y que estaban atrasados en su pago de renta, luz y agua. Sobre ese importante tema, converso con ella cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana. Antes de conversar con la licenciada Ariadna Michelle Godró sobre el tema que les anticipé, a los que me sintonizaron tarde, hice todas unas expresiones sobre el arresto en la mañana de hoy a la exgobernadora Wanda Vázquez. Saben que esto queda grabado, lo pueden buscar, está al inicio de la transmisión de hoy. Lo único que voy a repetir es que todavía estamos en el terreno de la especulación. A las 11 de la mañana se sabrán los detalles. Resumí lo que conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hace 2 meses los abogados de Wanda Vázquez anticiparon esto y dieron detalles de qué se trataba la investigación, y la prensa dio detalles de lo que se trataba la investigación. La prensa señaló que John Blakeman, estrecho colaborador del PNP, quien fue funcionario bajo la administración de Pedro Rosselló y quien aparentemente era recaudador de fondos para Wanda Vázquez, la prensa alega que o se declaró culpable o estaba colaborando con las autoridades federales sobre un empresario venezolano y un banco venezolano y aparentemente un donativo a través de una encuesta a la campaña de Wanda Vázquez para que se presionara a el comisionado de instituciones financieras que dejara de investigar este banco. Todo eso está en la prensa, en historias que salieron hace 2 meses atrás. Curiosamente, no se había filtrado nada. El arresto esta mañana nos tomó por sorpresa a todos. Es un día duro para Puerto Rico. puedo decir por experiencia personal que es duro, puede ser un proceso justo, puede ser un proceso injusto lo que ha ocurrido hasta ahora, pero por experiencia propia les puedo decir que el sistema da las herramientas para que prevalezca la verdad. Y a Wanda Vázquez, que le cobija la presunción de inocencia, tendrá la oportunidad en su momento de dar la versión y pues un jurado determinará, si esto llega a juicio finalmente, quién dice la verdad. Hay dos personas además acusadas. Curiosamente, a esta hora acabo de cotejar, no se ha filtrado el nombre de quiénes son las otras dos personas, lo que quiere decir que probablemente no han sido arrestadas a esta hora, a las 8:36 de la mañana, no han sido arrestadas las otras dos personas. Presumimos que a las 11 de la mañana, cuando las autoridades federales le hablen al país, pues se tendrán todos los detalles. Bueno, vamos al próximo tema. Esta semana se comunicó por la prensa, el periódico El Nuevo Día fue el que sacó la información de que el gobierno de Puerto Rico perdió, devolvió, como usted le quiera llamar, 85 millones de dólares que se de fondos federales que se administraban a través de la Administración de Vivienda Pública para subsidiar, pagar, ayudar a personas y familias que viven alquiladas y que estaban atrasadas. Esto como consecuencia de la crisis económica por la pandemia, estaban atrasadas en el pago de alquiler, pago de agua, pago de luz. Luego de eso, el gobernador Pedro Pierluisi dijo, bueno, que lo que pasa es que los federales hicieron la fórmula utilizando los estándares de Estados Unidos y allá las rentas son más altas. No dijo nada que aquí la luz es más cara. Y casi dio a entender que era pues que nos habían dado chavos de más. Para hablar de esta situación, tengo aquí en pantalla, sé que está a punto de entrar a una reunión, a la licenciada Ariadna Michelle Godró de Ayuda Legal Puerto Rico, que es una institución. Ariadna ha estado con nosotros anteriormente, tengo que seguir aplaudiendo lo que hace Ayuda Legal Puerto Rico, que precisamente le da ayuda legal, orientación a personas que se pueden beneficiar de programas como este o que tienen unos derechos y que no los reciben, no están bien informadas, el gobierno no se los da. Ariadna, ¿qué tú sabes? Porque perder 85 millones y decir que no hacen falta 85 millones de dólares para ayudar a gente que está a punto de que los desahucie o que le corten la luz o que le corten la agua, pues a uno le es difícil de tragar. ¿Qué información tú tienes sobre esto?
Es difícil de tragar, pero además no compagina con la necesidad brutal que hay en Puerto Rico para el pago de la vivienda, ya sea personas con hipotecas, para otro tipo de fondos, y en este caso, personas que necesitan dinero para la renta. En el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, además de decir que estoy sumamente agradecida por la invitación y darle las gracias también a la audiencia que tiene este gobernador, está la situación de que nosotras anticipamos durante meses que este dinero de asistencia para renta, que está destinado para personas con rentas privadas o públicas para el pago de utilidades como agua y luz, si no se hacía un plan coherente, un plan de publicación, de difusión, si no se hacía un programa accesible, el dinero se iba a terminar perdiendo. El que no sepa de lo que estamos hablando, el 8 de enero, nosotras estuvimos haciendo un esfuerzo esa semana antes del 12 de enero para que el gobierno de Puerto Rico solicitara un dinero de asistencia federal para renta que el gobierno de Puerto Rico desconocía que existía, y eso nos consta. Logramos que el gobierno de Puerto Rico, a través del secretario de Hacienda, solicitara el dinero en la fecha límite, 12 de enero del 2021, y es el gobierno de Puerto Rico el que llena la solicitud aceptando esos 325 millones que se asignan a Puerto Rico, no basados en una especulación, sino basados en el número de personas que alquilan, en quienes hubiesen sido personas elegibles, y se dan 325 millones. Ese programa se pide en enero y no abre hasta julio 19 del 2021. Se tardó 7 meses, y se tardó 7 meses, según una carta que tenemos de Fortaleza, porque la Junta no había aprobado unas contrataciones, pero también se tarda 7 meses porque el Departamento de Hacienda y ABP, Autoridad de Administración para Vivienda Pública, no había trabajado las guías del programa, que todavía no hemos visto.
Ok, espérate. Frena. O sea, tú me estás diciendo que el gobierno de Puerto Rico se tardó 7 meses en que los dineros pudieran estar disponibles, pero yo hasta hace 30 segundos pensaba que los tranques burocráticos y de mala administración eran del gobierno de Puerto Rico, pero tú acabas de mencionar a la Junta.
El gobierno de Puerto Rico, Fortaleza, mencionó dos factores para que no hubiese abierto el programa en aquel momento. Por un lado, que la Junta no había aprobado unas contrataciones, pero segundo, que el gobierno de Puerto Rico, tanto Hacienda como ABP, no habían trabajado las guías y que sin esas guías no podía abrir el proceso de solicitud. Nunca jamás se mencionó a la Junta de Control Fiscal, que nosotras sabemos por experiencia que son un obstáculo para Puerto Rico en muchísimas cosas, ¿no? Pero sí sabemos que cuando el programa abre en julio, abre sin una campaña de difusión, el programa es un programa inaccesible en aquel momento, mucha gente no tenía acceso al internet y le estuvimos pidiendo constantemente al gobierno, a BP, que trabajara lo que se conoce como un plan de mejora. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú vas a gastar el dinero para no perderlo? Porque el Departamento del Tesoro ya te había dicho que si tú no gastabas cierta cantidad para septiembre 30 del 2021, te lo iba a quitar. En octubre, Puerto Rico no había presentado un plan de mejora. En octubre, Puerto Rico solamente había gastado el 9% de los fondos. En octubre, le volvimos a pedir a BP, ¿dónde está el plan? ¿Qué vas a hacer? ABP presenta un plan en noviembre, un mes y medio después de la fecha que le había dado el Tesoro Federal, que son quienes dan este dinero, y en ese plan establece unas métricas para los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Nadie ve ese plan de mejora hasta que en febrero, a través de una solicitud de información pública, se lo pedimos y nos damos cuenta de que ellos sabían que ese plan de mejora ya no funcionaba en febrero porque habían fallado con su expectativa y solamente habían logrado gastar el 58% del dinero que habían dicho que iban a gastar y que era inevitable que perdieran el dinero. Estuvimos constantemente presentando recomendaciones, algunas sí se acogieron, relacionadas para que el programa alcanzara más personas. Esas recomendaciones, algunas de ellas, ¿verdad?, fueron descartadas. Como siempre, el tema de vivienda no es una prioridad. Este programa estaba abierto para personas en vivienda pública y vivienda privada. Y al día 1 de agosto nos enteramos por El Nuevo Día de que el 30 de agosto el Departamento de Hacienda devolvió el dinero. No es cierto que el gobierno de Estados Unidos penalice y quite dinero, pero tampoco es cierto que el gobierno de Estados Unidos federal coja el dinero unilateralmente. Cogió el dinero unilateralmente, una cuarta parte de los fondos de los 325 millones, porque el gobierno de Puerto Rico no pudo demostrar un plan comprensivo para que el dinero llegue a donde se necesita. Nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico reaccionamos a las expresiones del gobernador Pierluisi, que dice que se satisfizo la necesidad.
Dos cosas. Si hubiera habido un plan, el dinero se hubiera quedado todavía en Puerto Rico.
Si hubiera habido un plan, pudo haber habido una estrategia más comprensiva y más coherente para el uso del dinero de los
fondos. Ariana, este es una de las áreas de prioridad de ustedes en Ayuda Legal. Hoy, comparado con hace un año, con hace dos años, hace tres años, ¿hay más o menos personas en riesgo de ser desahuciadas por no pagar alquiler?
Los datos son claros. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico monitoreamos caso a caso los casos que se presentan en nuestros tribunales, expediente por expediente, dedicamos a abogadas a eso, nada más, a revisar esos expedientes y sabemos que este año, en lo que va a más de año, estamos en casi 800 desahucios por pago, cuando el año pasado esa fue la cifra de 760, fue la cifra todo el año. Así que este año vamos a superar ese número por mucho. Estoy hablando nada más de desahucios por impago. Y quiero decir algo, a veces se cae la idea, ¿verdad?, de que aquí hay una cultura del mantengo, que es que la gente no quiere pagar la renta. Mire, si usted es un trabajador, una trabajadora, y a usted le llega una factura de Luma de 400 pesos, usted no sabe cómo usted va a pagar su renta, porque usted tiene que escoger. Y estos fondos son tan y tan necesarios, sobre todo en un país donde la gente vive con una inseguridad económica brutal, continua, ¿no?
Y de acá, ¿y ustedes tienen datos de personas que a la misma vez de que están alquilados están en riesgo de que le corten la luz o el agua porque están atrasados?
Lamentablemente el gobierno no tiene un tipo de datos, que es un dato de vulnerabilidad, puede pagar. Y sabemos que en el caso de las personas que alquilan, casi la mitad dedica más del 40% de su ingreso mensual a su renta. ¿Qué significa eso? Que esa gente no tiene la capacidad económica para poder bregar con un aumento de luz sustancial.
Y pregunta, ¿y tú tienes datos de los que están en vivienda pública que están atrasados en alquiler también? ¿O esos datos no los tienes? Porque eso es un proceso diferente, porque no es el de desahucio tradicional.
Nosotros también representamos personas en procesos de vivienda pública. Tengo que decir que los datos de vivienda pública han aumentado realmente. En lo que va de año de vivienda pública, desahucios por impago, están casi en 450 desahucios por impago, cuando el año pasado no llegaban a 200 casos en todo el año. Así que la Administración de Vivienda Pública también ha sido mucho más agresiva en cobrar este dinero. Hay gente, ¿verdad? Rápido esos estereotipos de la gente en vivienda pública. Mire, la gente en vivienda pública son los únicos que se exponen a que si les quitan el agua y la luz, son desahuciados. Si no pueden pagar, son
desahuciados. Digo, pero es que es una cosa tan absurda. Claro. Porque la en el caso de vivienda pública, ¿quién es el que recibe el pago de la renta? El propio gobierno. O sea, que el gobierno pierde unos millones de dólares que si se lo hubieran hecho accesible a los que viven en vivienda pública, pues esa gente hubiera podido pagar su renta, hubiera podido pagar la luz, hubiera podido pagar el agua. O sea, es de verdad absurdo. Luego que ustedes se enteran que se perdieron estos 85 millones de dólares, ¿han tenido algún intercambio con vivienda pública?
Cuando nos enteramos que se perdió los 85 millones, que estamos hablando de una cuarta parte de los fondos de nuevo de asistencia, sabemos sí que el programa sigue abierto hasta septiembre 30. Nosotras tuvimos una reunión al otro día con la Administración de Vivienda Pública. Esa reunión ya estaba pautada, era para discutir precisamente el programa de asistencia de alquiler. El administrador no vino, parece que también tenía su agenda sumamente cargada. No es la primera vez que no viene una reunión para discutir el programa de asistencia de renta. Pero sí, una de las cosas que preguntamos fue que qué pasó, ¿verdad?, entre esos meses de noviembre 2021, donde ya se sabía que no se iba a cumplir con las expectativas, hasta junio 30, para promover que el programa se utilizara efectivamente. Nosotras logramos que ellos hicieran un anuncio dirigido a personas adultas mayores, que era un anuncio de una señora que le contaba a otra el rumor de este programa de asistencia de renta, que fue muy efectivo. Pero ese programa hace dos meses desapareció su difusión fuera de redes sociales, ¿no? O disminuyó considerablemente. Nunca se han hecho campañas dirigidas, por ejemplo, a personas que no necesariamente tienen uso, son personas sin hogar o son personas inmigrantes indocumentadas que también eran elegibles a este tipo de programas. Programas dirigidos a mujeres trabajadoras, madres de niños, que tan afectadas se ven por los alquileres y por los pagos de agua y luz, sobre todo de la luz exorbitante. Así que ciertamente hubo un problema de difusión, hay un problema de acceso. Accesibilidad, la mayoría en Puerto Rico no tiene un acceso al internet que puedan llenar una solicitud de este tipo.
¿Cuál es la situación hoy? ¿Hay nuevos fondos disponibles? ¿No hay? ¿Se fue la guagua? O sea, ¿cuál es la situación hoy de alguien que ya sea en vivienda pública o en privado esté atrasado en la renta o esté atrasado en el pago de la luz y el agua? ¿Cuál es la situación hoy?
Usted alquila, usted todavía tiene oportunidad de pedir dinero de COVID renta, vaya a los portales de COVID renta, llame a la Administración de Vivienda Pública, porque hasta el septiembre 30 ese programa está abierto. Nosotras preguntamos cuánto del dinero está gastado, porque según los datos que tenemos, ellos han gastado el 50% de los fondos, devolvieron una cuarta parte y nos preguntamos el 25% restante más o menos, ¿es que queda disponible o es que está obligado? Y la respuesta que recibimos en las reuniones es que no sabían, que iban a tener que verificar. Así que no tenemos información de cuánto queda, pero sabemos que el programa está abierto hasta septiembre 30. Hay una segunda partida de fondos de asistencia de alquiler que tengo que decir que el gobierno nunca había mencionado, era dos. Nosotras sabíamos que existía porque monitoreamos el Tesoro Federal que emite unos reportes. Nunca los habían mencionado. De hecho, el 30 de marzo había unas guías del Tesoro que decían que tenían que haber gastado el 20%. Ese dinero no se ha empezado a usar. Tengo que decir, ¿verdad?, que como reacción a que nosotras hemos sido bien vocales censurando de la devolución así, sin explicación, sin un plan de una cuarta parte de los fondos, ABP y el gobernador pues han reaccionado y dijeron pues que aquí habían otros 305 millones. Nos preocupa hasta esa información, porque significa que alguien no está haciendo bien la investigación, no se asignaron 305 millones a Puerto Rico, fue 305 millones a Puerto Rico y los territorios. Puerto Rico recibió 240 millones de fondo ERA 2. Y cuando preguntamos en la reunión del 2 de agosto cuándo abre este programa ERA 2, cuándo se van a empezar a usar los fondos, no sabían esa información.
Mira, aquí nos escribe Ángel Gabriel, COVID renta dice que no hay dinero, solo lista de espera, yo llamé. Así que tenemos...
Sería una nueva información que tenemos, Ángel, así que nosotras estamos ahora mismo, y me tengo que ir despidiendo, gobernador, muy, muy, muy apenada, pero estamos ahora mismo en una actividad que tenemos, de hecho, sobre el tema de desastres, pero es una cosa que vamos a investigar durante la mañana.
Yo te dije que a las 8:50, son las 8:50, muchas gracias, y nuevamente te felicito a ti y a todo el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Saben, si necesitan información, búsquenlo en las redes, búsquenlo en internet, que son una institución que está haciendo un servicio extraordinario. Muchas gracias, Arianna.
Muchas gracias, gobernador, buen día.
Bueno, ahí lo tienen. La realidad es que la información que nos había dado el gobierno, pues por lo menos hay que ponerla seriamente en duda. A mí me chocó cuando esto salió esta semana y lo comenté aquí con ustedes en el podcast, qué sé yo, de que 85 millones de dólares en fondos federales para pagar o ayudar a subsidiar o pagar renta, luz y agua de personas que viven alquiladas, que se hubiera perdido cuando estamos viviendo en un momento donde ha habido múltiples aumentos en la luz durante el último año, aumentos en el agua, y uno lee por ahí historias de personas y ahí ella dio los datos. Ya este año hay más procesos de desahucios en los tribunales y estamos empezando agosto que todos los que se dieron el año pasado. Así que obviamente tenemos una crisis de vivienda de alquiler comparada con el año pasado. Y en términos del agua y la luz, pues los otros días hubo un titular de que no sé cuántos millones de dólares no se pagaron en luz el mes pasado porque la gente simplemente no puede, porque no puede. Así que la contestación que dio el señor gobernador de que es que en Puerto Rico hay menos gente que tiene renta porque mayor gente compra casa y que en segundo lugar que las rentas son más baratas. Bueno, pero la luz es mucho más cara, el agua es mucho más cara. Así que triste que se pierdan dinero federal, que repito, se añade a otras instancias donde Puerto Rico ha tenido que devolver dinero federal porque no lo usa o se le ha penalizado y se le ha castigado por utilizar indebidamente fondos federales. Bueno, y hablando de aumento de la luz, aumento del agua, señoras y señores, prepárese porque mañana comienza el aumento en los peajes. El gobierno anunció ayer que mañana entra en vigor un nuevo aumento en los peajes. Bueno, nos dicen que el aumento es menor de lo que quería la Junta de Control Fiscal. Aparentemente la Junta exigía un tipo de aumento. Parece ser que la Autoridad de Carreteras y Transportación logró convencer a la Junta de que no tenía que ser tanto. Pero si usted es de los que tiene que transitar por alguna estación de peaje a partir de mañana, pues aquí está el cuadre de lo que va a pagar. Si el peaje de Guaynabo ahora mismo paga 75 centavos, la Junta quería que pagaran 85, va a pagar 5 chavitos más, 80 centavos. El peaje de Montelledra, 35 centavos usted está pagando, va a pagar lo que quería la Junta, 40 centavos. Caguas Norte, que es uno de los más transitados en Puerto Rico, de 1.50 sube a 1.60, 10 centavos más. Caguas Sur, de $1 sube a 1.05. Así que si ahí usted tiene que pasar los dos peajes de Caguas, pues ahí tiene 15 centavos más de aumento. Salina, de 1.75 sube 10 centavos a 1.85. La rampa de Salina de 35 centavos sube a 40. Juana Díaz Este de 50 centavos a 55. Juana Díaz Oeste de 50 centavos a 55. Ponce de 75 a 80. La Junta quería que fuera 85. Úcar de $1 a 1.05. La Junta quería que fuera 1.10. Ceiba de $1 a 1.05. Humacao Norte de $1 a 1.05. Humacao Sur de $1 a 1.05. Carolina de 1.50, ese se queda igual, es el único aquí que veo hasta ahora. No, también Rampa C Norte se queda en 75 centavos, Rampa C Sur se queda en 75 centavos y Río Grande se queda en $1. Así que a excepción de 4 peajes en todo Puerto Rico, estos son los que administra la Autoridad de Carreteras. Recuérdense que la autopista hacia Arecibo está privatizada y esa aumenta todos los años, porque el contrato que firmó el gobierno de Luis Fortuño así lo dispone, es un aumento automático. En este caso son los peajes que administra la Autoridad de Carreteras y ahí están los aumentos. Así que, señoras y señores, no paran los aumentos. El costo de vida en Estados Unidos, porque también hay que ser justo, esto es un problema, el problema de la inflación es en términos generales. Pero la situación en el caso de Puerto Rico es todavía más grave porque nosotros estamos teniendo un aumento en el costo de la luz que no lo está teniendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos exageradamente del petróleo y pues el petróleo es lo que más se ha afectado por la guerra en Ucrania. Así que eso tiene un efecto sobre el bolsillo del puertorriqueño mucho más alto que la inflación en los Estados Unidos en términos de la gasolina. Ayer nos anunciaron que iba a bajar a menos de $1 el galón y la mayoría de las gasolineras no han bajado a menos de $1 del galón y aparentemente hay información como que eso no va a suceder de la forma que el Departamento de Asuntos del Consumidor esperaba. Y obviamente ya van corriendo los días donde no estamos pagando la crudita, que era por solo 45 días. Cuando venzan esos 45 días, vas a tener un aumento automático porque se volverá a empezar a pagar el impuesto conocido comúnmente como la crudita. La luz subió recientemente. Ahí hay unos aumentos también automáticos impuestos por el plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y como les dije, mañana cuando cojas el peaje, por lo menos en la mayoría de los peajes, por lo menos vas a pagar 5 centavos más. Y pues usted sabe que si lo coge varias veces durante la semana, porque lo obliga a su trabajo, lo obliga a ir para ir a la universidad, pues entonces tiene un efecto multiplicador que, repito, si fuera un caso aislado, pues el bolsillo lo podría absorber. Y en medio de eso, pues los sueldos fundamentalmente estancados. Ayer hubo protestas en la historia de la primera plana del periódico El Nuevo Día. Ayer hubo protestas de empleados en el área de salud, ya no solamente de médicos, sino del área de salud del centro médico. Dice el periódico El Nuevo Día en su primera plana: tendencia acabona a la crisis de salud. Salubristas se ven obligados a dejar su profesión. Técnicos quirúrgicos de farmacia y personal de enfermería han optado por abandonar el sector médico y recurren a otros escenarios laborables con mejores remuneraciones. Ayer hubo una protesta de este tipo de empleados en el centro médico. ¿Cuál es la situación en el centro médico? Hace varios días se denunció que la falta de personal en ciertas áreas hospitalarias ha provocado la cancelación de cirugía. Una de las mayores limitaciones es la falta de técnicos quirúrgicos, aunque también escasean técnicos de farmacia, respiratorios, de laboratorio, personal de enfermería, entre otros empleados, como los de cocina, lavandería y escolta. Por los bajos salarios, muchos de estos empleados han buscado trabajo en otros escenarios como tiendas y restaurantes. Y eso es cierto. Usted puede hoy conseguir un trabajo en alguno de estos fast food que le pague $9 y $10 la hora con un diploma de escuela superior. Y sin embargo, muchos de estos profesionales en el área de la salud todavía les están pagando el salario mínimo federal. Esta es la historia, página 4 del periódico El Nuevo Día, de Margaret Párez Arroyo. Comienza con una cita de un técnico quirúrgico. Soy técnico quirúrgico en ASEM, Centro Médico. Hace 5 años en el servicio a 8.25 la hora. Amo lo que hago, me gusta servir a mi pueblo y a mis pacientes, pero como técnicos estamos muy mal pagados y nos obligan a estudiar otra profesión o buscar otras alternativas. O, repito, lleva 5 años de técnico quirúrgico y el sueldo que tiene es el mínimo que se aumentó en Puerto Rico, 8.25. Y yo he visto letrero en fast food reclutando personas que le están pagando $9 y $10 la hora. Así que no es solamente la fuga de doctores, que la hay, sino es la fuga de todo el personal en el área de salud. Y a esto, como he comentado durante esta semana en el podcast, a esto tiene que añadir la incertidumbre sobre qué va a pasar con los fondos de Medicaid, donde, como les expliqué, ya se nos fue la guagua, el gobierno dejó pasar la oportunidad de que en la medida que se conoce como reconciliación, que es un proceso en el Congreso que no requiere votos de los republicanos y que la versión del año pasado incluía trato justo bajo Medicaid, en la versión que negociaron los demócratas la semana pasada, no hay trato justo para Medicaid y como cuestión de hecho, en este momento no hay ninguna pieza legislativa para atender la crisis que ocurriría en los fondos de Medicaid si no se legisla de aquí al 15 de diciembre y no vemos la urgencia de parte de la comisionada, de parte del gobernador, de parte del secretario de salud sobre este importante tema. Son las 8:59 de la mañana. Como comencé el programa, a las 11 de la mañana tendremos más detalles sobre la triste y dolorosa y difícil noticia del arresto de la gobernadora Wanda Vázquez. A esta hora, 8:59, no se conocen los nombres de las otras 2 personas acusadas. Presumimos que si no han salido los nombres públicamente es porque todavía no han sido arrestadas. Que tengan un lindo día. Mañana es viernes de Deporte Zona 5 con Federico López. Mucho que analizar. La final del BCN, que ahora es una guerra hasta entre la gerencia, no es una sola guerra entre los jugadores, los fanáticos y los dirigentes. Ayer conferencia de prensa de la gerencia de Bayamón. Además, cambios en las grandes ligas, donde el catcher puertorriqueño de Boston, sorpresivamente, lo transfirieron a Houston. Mucho que analizar en Deportes Zona 5 mañana. Que tengan un lindo día. Dale share. Si me estás viendo en las redes sociales en vivo grabado, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 11 de la mañana. Lindo día para todos.
¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.